En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña la tarde de este último domingo del mes de abril. Vamos a platicar con usted acerca de lo que ocurre en estos momentos. Se lleva a cabo la última jornada del torneo en su fase regular del Clausura 2026 y el Santos de Torreón en el penúltimo juego está derrotando 2-0 a los Rayados del Monterrey. Caray, en caso de consumarse el triunfo de los laguneros, qué humillación para el equipo norteño, para los Rayados, con todo el plantel, el poderío económico que tiene y estar perdiendo contra el sotanero general. Santos es el colero de la liga, no va a salir de ahí a pesar de que le gane al Monterrey, si es que así sucede, pero de cualquier forma Santos tiene 2 al descanso del medio tiempo, el Monterrey 0. Después vendrá el último juego de esta fecha, que es la número 17, a partir de las 7:05 PM, cuando Cruz Azul regrese al Estadio Azteca, solo para enfrentar al Necaxa. Ya los demás partidos de la liguilla los estará jugando nuevamente en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Cruz Azul le va a dar el reacomodo final a los 8 que ya están calificados en la liguilla por el título. Pero insisto, al medio tiempo de pena ajena, Santos 2, Monterrey 0, en lo que sería el penúltimo juego de esta fecha número 17 del torneo en su fase regular. Y obviamente estaremos hablando de lo que ocurrió en los demás partidos de esta jornada 17 con un Guadalajara que en una semana dejó escapar prácticamente todo lo que tenía a su alcance. Sumó su segundo empate sin goles, había empatado primero contra Necaxa y en Aguascalientes a 0 goles, y el sábado por la noche igualó nuevamente sin anotaciones con los Xolos de Tijuana. Con esto llegó a 36 puntos, mismos que hizo Pumas. Pumas se instaló en el primer lugar por diferencia de goleo. Eso fue lo que ubicó a los Pumas en el primer sitio. La diferencia de Pumas de más 17, Guadalajara más 16. Y bueno, pues en tan solo unos días al Guadalajara se le fue lo que parecía tenía a su alcance. Además, Armando la Hormiga González, pues finalmente no alcanzó el título de goleo individual y se quedó con el segundo lugar. Joao Pedro de San Luis llegó a 14 anotaciones y es el campeón del goleo individual en el fútbol mexicano. Los demás resultados, pues el Atlas de manera milagrosa y con un gol de Ponchito González ya en tiempo de compensación derrotó de visita 1-0 al América y con esto logró colarse dentro de los primeros 8 y estará en la liguilla por el título del fútbol mexicano. El América es 8, pero el Atlas terminó en el 6º lugar. Y falta pues el reacomodo, insisto, de lo que haga Cruz Azul para tener al rival de los rojinegros. En los demás partidos que se tuvieron en esta fecha número 17, bueno, yendo por parte, el viernes el Puebla cayó en casa 2-1 frente al Querétaro. Pachuca fue sorprendido y cayó frente a los Pumas 2-0. Los Tigres no se tentaron el corazón y golearon 5-1 al Mazatlán en su despedida de la primera división. El Toluca goleó 4-1 al conjunto de León y los Bravos de Juárez derrotaron 2-1 al conjunto de San Luis. En este momento entonces se lleva a cabo Santos Laguna 2, Monterrey 0 y a partir de las 19:07 PM, Cruz Azul frente al Necaxa. En el fútbol internacional, fecha 33 de la Liga de España, donde Rayo Vallecano empató a 3 con la Real Sociedad. Osasuna derrotó 2-1 al Sevilla en Pamplona. Con idéntico marcador de 2-1, el Villarreal se impuso al Celta de Vigo y el Real Oviedo perdió en casa 2-1 frente al Elche. Así, el equipo propiedad del Grupo Pachuca, con solo 28 puntos, es el colero en la Liga de España y su descenso parece estar sentenciado. El Inter de Milán no aprovechó una ventaja de 2-0 y al final se tuvo que conformar con empate a 2 ante el Torino en la fecha 34 de la Serie A de Italia, con lo que deja escapar pues puntos, pero se mantiene de líder general con 79 unidades. El Milán, jugando en casa, empató a cero con la Juventus de Turín, partido en el que Santiago Chaquito Jiménez se quedó en la banca, no fue tomado en cuenta por el técnico. Y el Génova, con Johan Vázquez de titular, jugando los 90 minutos, perdió 2-0 frente al Como. El Chelsea derrotó este domingo 1-0 al Leeds United con solitaria anotación de Enzo Fernández y clasificó a la FA Cup del fútbol inglés, donde enfrentará al Manchester City, que por su parte derrotó 2-1 al Southampton. La final de la FA Cup se celebrará el próximo 16 de mayo en Wembley. Y del fútbol nos vamos, ¿qué le parece si a otros deportes? Porque este domingo es histórico ya para el atletismo. Vaya fecha, este día será recordado precisamente porque el keniano Sebastián Sawe logró romper la barrera de las 2 horas en el maratón al imponerse en Londres con récord de 1:59:30. Pulverizó la anterior marca con 65 segundos. La anterior marca era de 2:35 y estaba en poder del keniano Kelvin Kiptum desde el 2023 en un maratón, en el maratón de Chicago, por cierto. En damas, la triunfadora fue la etíope Tigges Assefa, con tiempo de 2:15:41. También representa una nueva marca para la categoría femenina. Ya terminó el encuentro entre los Diamondbacks de Arizona, que vinieron de atrás y remontaron la pizarra para vencer 12-7 a los Padres de San Diego y ganar así la esta México City Series, que se celebró en el estadio Alfredo Harp Elú. También hablaremos con usted de otros deportes. Por ejemplo, tenemos una destacada actuación del ciclista mexicano, en este caso de nombre Edgar Cadenas. Él ganó las últimas 2 etapas de la prueba ciclista Vuelta a Asturias, donde el colombiano, ya veterano, Nairo Quintana, finalmente se llevó el título. Él ganó la vuelta, sin embargo, el pedalista mexicano Edgar Cadenas ganó la etapa del sábado y ganó la etapa de este domingo. Repitió precisamente la victoria con una escapada en solitario para llegar a la meta, pero pues el triunfo se lo llevó el colombiano Nairo Quintana. La boxeadora mexicana Fátima Herrera ganó medalla de plata en la categoría de los 49 kilogramos en la Copa del Mundo de Boxeo, que se celebra en Brasil y que es organizada por la World Boxing como parte del camino, como este sendero que se tiene que hacer o lo que se está preparando rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Bueno, tendremos también información de lo que ocurre en el básquetbol de la NBA, pese a que se descartó fractura. El escolta de los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards, All-Star de 24 años, será baja del equipo de la NBA durante varias semanas debido a una lesión en la rodilla izquierda tras abandonar la duela durante el partido de ayer en la serie de primera ronda de playoffs contra los Nuggets de Denver. No hay fractura, sin embargo, pues sí causará baja, estará fuera de actividad durante varias semanas. Bien, pues este es apenas un adelanto de lo que estaremos tratando con usted en esta hora. Le invitamos para que nos acompañe, para que se quede aquí con nosotros. Y si gusta participar, sus mensajes son bienvenidos. Háganos llegar sus mensajes de texto al 3311-5519-62. Es el WhatsApp a su disposición para que, bueno, se ponga en contacto con nosotros. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, en este micrófono, quien le saluda en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Solís. Está a punto de arrancar el segundo tiempo. Imagínese usted, ya lleva 15 minutos de retraso para este segundo tiempo, el duelo entre Santos y el equipo de Monterrey, donde le reitero que, bueno, pues de alguna u otra manera, el equipo de Monterrey se está viendo muy mal. A ver si logra reaccionar para igualar el marcador, pero está perdiendo 2-0 frente al Santos de Torreón. Vamos a la pausa, regresamos con usted. Esta es Jornada Deportiva. ¿Qué le parece si le damos así rapidito un vistazo al fútbol internacional antes de irnos con Ramón García y sus comentarios de el ciclismo? Y es que el día de hoy en la actividad celebrada allá en España, pues tenemos algunos resultados sorpresivos y algunos otros que vienen a ratificar. Por ejemplo, el caso del Real Oviedo, este equipo que pertenece al Grupo Pachuca, que ascendió la campaña anterior. O sea, se ganó el ascenso y pudo participar en la primera división de España. Este torneo que está por finalizar ocupa el último lugar y ha tenido un torneo de contrastes. Acuérdese usted que inclusive hasta estuvo por ahí Veljko Paunovic, que fue el que consiguió el ascenso, pero rápido le dieron las gracias y este Real Oviedo cayó en casa el día de hoy. 2-1 frente al Elche, ahí en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, y por lo tanto, pues está en el frío sótano, es el colero general, y parece que ha sentenciado ya su descenso. Acuérdese usted que estamos ya en la recta final de la liga ya en España, y donde el Barcelona es el mandón y se perfila para llevarse el título ahora que Real Madrid ha aflojado y de qué manera el paso. En otros resultados de este domingo, en la fecha 33, Villarreal derrotó 2-1 al Celta de Vigo, con idéntico marcador. El Osasuna derrotó 2-1 al Sevilla, y ahí están parte de los resultados que le comentaba que son de manera sorpresiva. El Rayo Vallecano, por su parte, empata 3 con la Real Sociedad. Así las cosas en estos partidos celebrados el día de hoy, allá en la fecha 33 de la Liga de España. De España nos vamos con el Inter de Milán, nos vamos a Italia. No aprovechó el Inter una ventaja de 2-0, pero perdió la brújula y finalmente, pues apenas le alcanzó para rescatar, o mejor dicho, o en este caso, se tuvo que conformar con empate a 2 ante el Torino. El Torino le dio alcance, tenía ventaja de 2-0 el Inter de Milán, y el Torino le igualó la pizarra a 2-2. Aquí ya es la fecha 34 de la Serie A de Italia, con lo que deja escapar 2, pero se mantiene todavía de líder general con 79 unidades. Era importante para el Inter de Milán, pues sumar de a 3 por aquello de si quiere asegurar el título en Italia. El Milán, jugando en casa, empató a 0 con la Juventus de Turín, encuentro en el que Santiago Chaquito Jiménez se queda en la banca, mientras que el Génova, con Johan Vázquez de titular, este zaguero mexicano, jugando los 90 minutos como capitán, pues pierde el Génova 2-0 frente al Como. El Génova así como da una de cal y 3 de arena, pero siempre, y aquí lo importante es que Johan Vázquez generalmente juega como titular todos los 90 minutos y sale como capitán además. De Italia nos vamos a Inglaterra. Cierto, no hubo actividad de la Liga de la Premier League, pero el Chelsea derrotó 1-0 a Leeds United con solitaria anotación de Enzo Fernández, y con ello clasifica a la FA Cup del fútbol inglés, donde enfrentará al Manchester City, que por su parte derrotó 2-1 al Southampton. La final de este torneo, que es la FA Cup, se va a celebrar el 16 de mayo en Wembley. Ya es toda una tradición de que así ocurra, y el próximo 16 de mayo entonces se define al campeón. ¡Ojo! Ojo con lo que pueda ocurrir con el Manchester City, que caray, por lo pronto, y después de que anduvo dando tumbos por allá en el arranque, casi en la primera mitad de la temporada, tanto en la Premier League como también aquí en la FA Cup, no se daban 3 cacahuates por este equipo que dirige Pep Guardiola, pero ya compuso el camino, lidera la Premier League de Inglaterra, está en la final. Pues ya un triunfo prácticamente de lo que sería conseguir el título de la FA Cup. A ver qué dice también su rival, en este caso el Chelsea, ¿verdad? Que derrotó 1-0 a Leeds United. Entonces un buen agarrón, se espera sin lugar a dudas para el 16 de mayo, Chelsea frente, en este caso, al Manchester City, que dirige Pep Guardiola. Yo creo que es lo más importante que tenemos en el fútbol internacional. Podríamos mencionarle a usted, por ejemplo, el caso del Galatasaray, que se pone muy cerca del título allá en Turquía. Dejó clara su superioridad luego de golear este domingo a su rival, archirrival en este caso, y se queda con el triunfo, mejor dicho, y muy cerca del título en la Liga de Turquía. pues es lo más importante, sin lugar a dudas. Le ganó al Fenerbahçe de Turquía en el clásico, allá el Galatasaray. Y bueno, para continuar con más de fútbol un poquito más adelante, pero ahora por lo pronto, si le parece, abrimos el espacio para escuchar a don Ramón García, como le dicen ya algunos. Porque caray, el estilo tan particular que tiene Ramón de platicarnos sus anécdotas, y usted va a escuchar lo que platica el día de hoy, que ya causó furor durante la red deportiva Notisistema, que además se trata de una historia que ya he compartido en otras ocasiones aquí mismo. Entonces vamos con Ramón García, el mundo del ciclismo. Nada más, Robert, antes de soltar a Ramón, mencionar efectivamente y destacar lo que hace este pedalista, que cuando algún ciclista o algún deportista de cualquier disciplina empieza a destacar, empieza a mencionarse por lo que está haciendo, créamelo, hay un esfuerzo tremendo aparte del logro inmediato que acaban de conseguir. Bueno, pues en este caso, el ciclista mexicano Edgar Cadenas ganó ayer la penúltima etapa y gana hoy la última etapa de la Vuelta Ciclista Asturias. Fueron dos victorias de manera consecutiva, nada más que en la clasificación general, el que además ya es muy veterano, el colombiano Nairo Quintana, había hecho ya un colchoncito suficiente y finalmente se lleva la prueba. Él fue el ganador de la Vuelta a Asturias, el colombiano Nairo Quintana. Pero ahí están las dos victorias, tanto la del sábado como en la etapa de este domingo, de el mexicano Edgar Cadenas. Dicho esto, entonces, ahora sí, si le parece, vámonos con Ramón García y el comentario que nos hace el día de hoy. Adelante.
Muchísimas gracias, Manuel. Amigos, pues mientras se recupera nuestro gran ciclista mexicano Isaac del Toro, no se nos deja de darnos grandes satisfacciones. Hoy correspondió a Edgar Cadena Martínez, más popular como el Chucky, quien ha ganado la tercera y la última cuarta etapa de la Vuelta a Asturias, quedando en la quinta posición de la tabla general. Vuelta que ha ganado por tercera ocasión el colombiano Nairo Quintana, hoy con 36 años de edad. ¿Pero quién es el Chucky Cadena? Es un muchacho nacido en el estado de Hidalgo, el 20 de agosto del año 2000, de 1,70 m de estatura, con 62 kilos de peso. Ya conocido por la afición mexicana desde antes de Isaac del Toro, puesto que cuando contaba con 21 años de edad, gana la etapa reina en la Vuelta a Colombia. Desde entonces, ahí andado el Chucky corriendo por el equipo Petrolay, ahora ya corriendo por un equipo europeo, y pues pasando por un gran momento, y pues no dejan de darnos grandes satisfacciones estos muchachos ciclistas. Pues amigos, fíjense que tenemos un radioescucha, amigo como todos ustedes. En la semana me puso un face por ahí, se llama Francisco Javier, y nos escucha en Cuernavaca. Nos oye todos los domingos y me pidió que sí podía repetir un programa de hace ya mucho tiempo, que lo escuchó cuando los jueves en Pasión Deportiva. Francisco Javier le platicó la historia a su novia, pero hoy pues la estará escuchando de viva voz de un servidor. Y es un recuerdo que ya hace años se los conté, pero bueno, estoy seguro que muchos de ustedes no lo conocen y ojalá les sirva de ejemplo a muchos, ya que les causé un dolor muy grande a mis padres y mucho más a mi madre. Quizás me acordé porque en días pasados pues murió uno de mis grandes amigos de la infancia, Chava, que vivía por la calle de Agustín Melgar, arribita de Vicente Suárez, en la colonia Niños Héroes. Chava era hermano de Juan Manuel y de Rosita, y pues no lo esperaba ver, pero ahí estaba, y me preguntó. Era un domingo por la tarde, le quedaba poco día al sol. ¿A dónde va, Ramón? Me preguntó Chava. Yo, montado en una bicicleta de turismo rodado 28, contaba con tan solo 14 años de edad. Con los ojos llorosos le contesté, me voy, Chava, me voy de mi casa. Espérate, yo ya estaba dando mi primer pedalazo. ¿A dónde vas? Alcancé a decirle a Mexicali con mi tío Chano. Amigos, mi padre tenía su taller por la calle de Ramos Millán en el barrio de Santa Teresita, muy cerquitas al templo. No donde muchos lo conocieron, comenzó en la acera de enfrente, en un local que rentaba. Arriba de esos locales había unos departamentos, en uno de ellos vivía una señora. Esta señora le dio por decirle a mi papá que si le hacía el favor de irle a arreglar la estufa. Mi papá, muy acomedido, le iba y le arreglaba la estufa. Yo, un chavalo de 14 años, ingenuo, porque pues así éramos en aquellos años, porque en verdad pues no tenía malicia. Un día mi mamá se quejó conmigo de que su estufa no calentaba en el centro, que solo lo hacía por las orillitas. Le dije, mamá, pues dile a mi papá, tu padre que sabe de estas cosas, me dijo. Oh, mamá, es bien bueno para eso. A la señora del departamento de arriba se la arregla. Ay, amigos, que se arma el desmadre. Ramón, ven para acá. Por tu culpa ya ves lo que está pasando con tu madre. Pues ya chillé casi todo el domingo, mi mamá no sé dónde fue, mi papá pues se fue más a otros lugares, porque agarro mi bicicleta, que le amarro una camisa y un pantalón al asiento. Y ahí voy, agarré López Mateos, la Minerva, y que le sigo. Pasé la primavera, el 25, no llevaba ni un 5, solo mucho sentimiento. Yo me preguntaba, pues ¿qué hice? ¿Por qué mi papá me dijo con tanto coraje lo que me dijo? Y me acordaba de mi papá y le daba más recio a la bici. Me acordaba de mi mamá y pues quería regresarme. Pasé Arenal, ya era de noche. Cuando veía una luz, pues me salía de la carretera. Así había poco tráfico en esos años, era el año del 64. Antes de llegar a Matitán, ya era muy noche. Pues me salí de la carretera, me acosté. Acosté la bicicleta y pues ahí agarré el asiento de almohada. Al rato escucho, pues ya bien cansado, pues me dormí, pero tomé a escuchar unos pasos. Abrí asustado los ojos y vi 12 grandes ojos rojos. Grité, ¡el diablo! Y que agarro mi bici y corro. Los ojos rojos hicieron lo mismo, pero con la fortuna que lo hicieron para el lado contrario. El gran susto fue mutuo. Y que ahí vengo, de regreso, llegué a Arenal y fui al templo. Y le dije a una persona que si me daba chance de quedarme a dormir. Me contestó, no, chavalo, acaban de robar el templo. Y pues no, me mandó a la esquina de la plaza, era la comandancia de policía. Ahí sí me dijeron chance. Pues ya me pasé por ahí un cuarto que me dijeron, sin puerta. De ahí se veían las celdas, me gritaban los reos, muchacho, tráigame agua. Yo me hacía el dormido y el cuarto era para mí solito. Había varios petates. Pero al rato, que cae otro y otro. Bueno, pues el cuarto se llenó. En cuanto vi que amanecía, que me levanto. Le di las gracias al policía y le dije, ya me voy. Me pidió mi nombre. Le dije que había ido a entrenar y que me ganó el día. Le di otro nombre por si la diule. Y ahí vengo, de retache. Pudo más mi mamá que mi papá. El domingo no había comido nada, por el asunto, pues antes narrado, estaba bien, pero bien guango, pero así, en las bajaditas me le subía la bici, y en las subiditas, pues la arrastraba. Así llegué hasta donde estaba el tiro Diana, enfrente había unos hermosos y lindos nopales, llenos de tunas, bien coloraditas, los dejé bien pelones. Hasta agarré la camisa que traía por ahí debajo del asiento y hice un tambache de tunas para mi mamá. Y ahí vengo. Antes de llegar a la ratonera, donde hoy es el Romeral, noté que me seguía un carro. Cuando pude y volteé, era mi papá y mi padrino Elías Barba. Nos paramos. Mi papá me preguntó, ¿a dónde vas? A Mexicali. Le dije, ¿no sabes dónde es Mexicali? Pues vi el mapa y está bien cerquitas. Le salió una sonrisa, ¿qué llevas allí? Pero preguntando y que le tire el agarrón al tambache. Y que la saca la mano como si le hubiera picado un alacrán. Se aguató. Mijo, quiero que me prometas que nunca más te vuelves a ir de la casa. Le dije, no, papá, no se lo prometo. Se lo juro. Pues amigos, ¡ah, que lo recuerdos! Un abrazote, Francisco Javier, hasta Cuernavaca. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Manuel.
Ah, mi estimado Ramón, ya ves, por andar con lo de la estufa, hombre, en otros casos es el boiler, y pero que le prendan el boiler.
El horno.
En fin, ¿qué te digo?
Ay, qué historias, ¿verdad?
Pero qué sabroso las platicas, ¿eh? Con todo respeto para tu familia, y qué bueno que, pues a final de cuentas, como tú dices, todas las partes, se entendió parte de cómo estaban ahí, malentendía las cosas, y qué bueno que todo llegó a feliz término.
Sí, bendito sea Dios que sí, así quedó como una historia nada más. ¿Eh?
Bueno, saludos mi estimado Ramón y muchas gracias por compartir estas cosas.
Un abrazote Manuel, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
¿Qué le parece este Ramón que nos comparte? Pues aquello de las vecinas que se les apaga el boiler, la estufa y luego ahí va de acomedido el buen vecino a prenderlo y bueno, pues ya se arma ahí el garlito. En fin, qué bárbaro, Ramón. Bueno, pues ahí está, efectivamente. Vamos a ir a la pausa para regresar con más para ustedes, Jornada Deportiva. Muchas gracias por su comunicación. Está en marcha el segundo tiempo de este partido entre el Santos de Torreón y el Monterrey. Está ganando el cuadro de la Laguna, 2-0. Mensajes y enseguida continuamos. Hay más para usted, ya escucharemos a pues el técnico de las Chivas, también al técnico de los rojinegros del Atlas, de lo que fue el cierre de torneo en la fase regular para los dos. Los dos están metidos en la liguilla por el título. Y bueno, pues ahorita regresamos precisamente con esos temas y este partido que está en marcha. Mensaje, regresamos, es Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva y el Santos de Torreón le sigue ganando al Monterrey de pena ajena, le decía. Estamos ya a minuto 67 de tiempo corrido, un conato de bronca hace unos instantes, amonestado un jugador grandulón del equipo de Torreón y no pasó a mayores finalmente, pero de pena ajena lo que está ocurriendo con este equipo de Monterrey, si es que se consuma esta derrota una más en el presente torneo y ante el colero general, que en este caso es el Santos de Torreón. Goles de Manuel Echeverría al minuto 43 y el segundo tanto que cayó ya en tiempo de compensación antes de que finalizara el primer tiempo de Aldo López. Entonces, pues el Santos parece que tiene el dominio del encuentro y vamos a ver si finalmente así termina. Cayó al minuto 53. Se dieron 8 de compensación y ahí cayó el segundo tanto del cuadro de la comarca lagunera. Bueno, y por cierto que José Luis Nuño, nuestro radioescucha acá en Tonalá, él le va al Monterrey, ya quiere a Cristiano Ronaldo y a no sé cuántos de refuerzos ahí para su Monterrey, y dice que lo que pasa con Monterrey pues es de pena ajena. Saludos a José Luis Nuño, que generalmente los domingos a estas horas ya anda hasta atrás de su casa, allá, efectivamente, en Tonalá. Bueno, saludotes, dice por acá Manuel, buenas tardes, señor Armando Torres, de aquí, de Miracity Valle, y Miracity Valle, alias Miravalle. Qué lástima los resultados de los tres últimos partidos de las Chivas, después de tenernos con tanto frío que no haya podido continuar y si van a seguir jugando como jugaron estos tres últimos partidos, donde dejaron ir todo, pues yo creo que no esperamos nada de ellos en la liguilla más que este juego que viene y a ver quién nos toca, porque hasta ahorita todavía no sabemos. Salúdame a don Ramón y muchos saludos para todos, dice Armando Torres desde Miravalle. Pues sí, saludos para Ramón García y todos sus fans. ¿A poco no platica sabroso? Y más esta anécdota ahí de la estufa descompuesta. Bueno, Roberto Velasco, buenas tardes, Manuel. El Atlas tenía que quedar bien con el patrón, el nuevo, y ándale que le gana al América, lo cual parecía muy, pero muy difícil, dice Roberto Velasco. Roberto, si al inicio del torneo tú nos hubieras dicho, o el mismo Diego Coca, o mismo Grupo Orlegui, quien fuera, que Atlas iba a calificar a la liguilla por el título en un torneo sin repechaje, ni play-in, ni nada de por medio, ubicado en el sexto lugar general, pues no lo hubiéramos creído, por el plantel que tiene, y todavía ya iniciado el torneo, el Grupo Orlegui le rasguñó otro poquito más y logró sacarle otros milloncitos de dólares al vender a De Yuca, su hombre gol, que marcó goles para el Atlas al inicio del torneo, de este torneo, después fue vendido y también marcó algunos para Monterrey, pero no tantos, o le fue mejor todavía acá con el Atlas. A lo que voy pues con esto, es que dado el plantel que tiene el conjunto rojinegro, sí sorprende, para ubicarse por arriba de Tigres, por arriba del América. Ahí se ubicó el conjunto de los rojinegros del Atlas y la forma en lo que en que selló su pasaporte, pues es al mero estilo, ¿verdad? Con un gol ya en tiempo de compensación de Ponchito González el sábado por la noche y de visita. Le pegó a las Águilas del América allá en el Coloso de Santa Úrsula. Entonces, para destacar, realmente, ya lo que ocurra de aquí en adelante, pues ya es ganancia, no sé qué alcances pueda tener. Y esto contrasta realmente con la otra cara de la moneda, que en este caso fue el equipo Guadalajara, que parecía que tenía récords y que tenía, si no asegurado, si a su alcance, el liderato general, se mantuvo de líder gran parte del torneo, pero lo perdió en la última semana. Empató a cero con Necaxa y aquí vienen luego los peros y también la queja de algunos aficionados y con toda la razón de la forma en la que fue acuchillado el equipo Guadalajara en los últimos dos partidos. Pero yo pienso que haciendo a un lado estas situaciones de los árbitros, al Guadalajara le faltaron argumentos y sobre todo contundencia. Anotar goles, simple y sencillamente, si no anotas goles, pues no puedes ganar los partidos. Y otra situación que tenía ya a su alcance y que se le fue, el título de goleo de Armando La Hormiga González. Que no es malo el subliderato de Chivas, pero dadas las circunstancias y dado cómo se presentó todo, pues yo creo que sí se debe mirar ayer caras tristes y demás con este sentimiento. Hasta el técnico, a mí me llamó mucho la atención porque es la primera vez que yo escucho fuera de lugar una declaración de Gabriel Milito, en el sentido de que dice, merecíamos terminar como líderes, pero él principalmente sabe que en esto no es de merecimiento, ¿verdad? En el fútbol, pues no se merecen las cosas, se ganan, simple y sencillamente, y siempre es muy coherente el entrenador de las Chivas, Gabriel Milito, pero dice, merecíamos, pues no, ¿verdad? Ahí, a final de cuentas, y haciendo un lado, insisto, porque lo del arbitraje igual te da y te quita, y en este caso al Guadalajara lo perjudicaron y feo, feo, tanto en este último encuentro por parte de Katia Itzel, como también en el partido de allá en Aguascalientes con dos penales, uno de ellos clarísimo, una tacleada dentro del área allá en Aguascalientes que no lo marcaron como penal. Bueno, pues ya cayó la tercera anotación, no sé si es que estén buscando por ahí, pero pues es un gol, yo creo que sí va a subir al marcador, que ya sería el tercero, y de esta manera el equipo de El Santos está humillando al Monterrey y lo está despidiendo. ¿De qué manera? Lucas Di Llorio es el anotador precisamente de este tercer tanto y pues caray, qué pena la del Monterrey que anda arrastrando el prestigio, el cuadro regiomontano, y por eso es que allá viene Dennis de Clos para tomar la dirección deportiva del conjunto de Monterrey. Bueno, por acá dice, hola licenciado deportivo, gracias por estar con nosotros. Hoy en esta tarde me agrada mucho escuchar al señor Ramón García, ahora con esta simpática historia que tiene mucha moraleja también, ojalá también comente de los ciclistas que están compitiendo internacionalmente. Saludos, señor Ramón, a usted y a su equipo, atentamente, Lulú V. Lulú, con eso inició Ramón. O sea, el 90%+ de su participación fue precisamente esta historia que, como tú lo dices, Lulú, pues ahí involucra a sus papás y bueno, ya todo el garlito que se armó en la familia porque pues el papá iba a ayudarle a la vecina con la estufa, ¿verdad? Y la forma en la que Ramón descubrió todo aquello. Pero inició Ramón comentando precisamente este doble triunfo que obtuvo el pedalista mexicano de nombre, en este caso, Edgar, el Chucky Cadenas, ganó ayer y ganó la etapa de hoy, las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista Asturias, donde el colombiano Nairo Quintana se llevó finalmente el título este domingo. Pero sí inició Lulú con estos resultados y dijo, esperando que nuestro ciclista, se refiere nada más y nada menos que a Isaac del Toro, se recupere, porque acuérdese usted que también está lesionado y por eso es que no ha competido en algunas de las pruebas importantes. Bueno, así las cosas. ¿Qué le parece si vamos entonces a más detalles para escuchar a los técnicos, tanto a Gabriel Milito como también también a Diego Martín Coca, hablando de la forma en la que Chivas y Atlas de manera respectiva cierran su participación en la fase regular del torneo. No todo está perdido para Chivas, nada más se le fue el liderato general, pero viene la liguilla por el título y hay que ver precisamente cómo le va. Ahí la mala es que le va a tocar enfrentar a Tigres. Y si usted recuerda cómo le fue a Chivas a Tigres, pues se dio una goliza de 5 goles, recibió 5 goles. Entonces es donde dices, ah, caray, pues déjeme ver, ¿verdad? Bueno, lo cierto entonces es que el Guadalajara como número 2 tiene seguro ese enfrentamiento con los Tigres, que termina como el número 7. Y Pumas, que terminó como el número 1, enfrentará al equipo de las Águilas del América. Son las únicas 2 series que están completas hasta este momento. Tenemos que esperarnos al resultado de Cruz Azul para ver contra Necaxa, para ver cómo queda entonces ya el reacomodo en las 2 series intermedias. Bien, vamos entonces por partes y escuchamos a Gabriel Milito, técnico de las Chivas del Guadalajara, hablando luego de este segundo 0-0 de la semana para su equipo. Adelante.
El torneo que realizó el equipo fue muy bueno. Terminamos en la segunda posición por diferencia de gol, pero creo que pudimos haber terminado en primera posición. Quizás en estos últimos 2 partidos nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos. Claras opciones hoy también para ganar. No lo pudimos hacer, pero el equipo sigue en la línea de juego que tuvo prácticamente durante todo el campeonato. Y me quedo con esa valentía para jugar, con las buenas intenciones para pensar siempre en el arco rival, para intentar ganar cada partido. No lo pudimos lograr hoy, pero no por rendimiento futbolístico, sino por esa falta de efectividad, porque el equipo atacó, buscó. No es nada fácil atacar a equipos que se repliegan tan atrás, y así todo hemos conseguido por fuera y por dentro generar situaciones muy muy claras, y no pudimos marcar. Ahí creo que estuvo o ahí radicó el hecho de no haber podido ganar. Pero después, desde el trámite del juego, fue muy similar a casi todos los partidos que hemos jugado durante el campeonato. No hubo grandes diferencias con respecto a Puebla, por ejemplo, que marcamos 5 goles. Hoy tuvimos situaciones para abrir el marcador en el primer tiempo y en el segundo tiempo también. No lo pudimos hacer, pero me quedo con la tranquilidad de que lo intentaron los chicos, lo hicieron muy bien. Y ahora prepararnos para el inicio de un nuevo torneo ya es eliminatoria directa y bueno, con confianza de poder seguir en esta línea.
Profe, los dos últimos partidos la gente parece que le da el lugar al desánimo. ¿Usted?
¿El qué?
Al desánimo, porque no cayeron los goles ni los triunfos, pero le pregunto, oiga, antes de su llegada se hicieron 20 puntos, imagínese, hoy hace 36, ¿los malacostumbró Milito a la gente?
No, en todo caso el equipo, no yo, pero no, desánimo no existe, el desánimo, al contrario, estamos tranquilos con el campeonato que hicimos un campeonato realmente muy muy bueno. Y ahora conseguimos el objetivo que nos propusimos, que era estar entre los primeros 4 al inicio de temporada. Estuvimos muy cerca de ser líderes. Creo que merecimos ser líderes, pero el fútbol al final no se trata de merecimiento, se trata de lo que sucede. Pero no, muy, muy satisfecho y con mucha confianza de cara a lo que viene.
Preguntarte cómo, internamente, cómo poder descomprimir, si es que existiera cierta presión de no poder marcar en el cierre del torneo, justo en un momento determinante, ¿no? Que de definiciones, como lo explicaba recién. Y si me permites también el tema disciplinario, hubo varios suspendidos por 5 amarillas. ¿Cómo gestionaste durante todo el torneo y cómo hacerlo ahora en una etapa ya tan clave, definitiva, donde hubo, si no me equivoco, 4 o 5 jugadores que tuviste siempre al límite en el tema de disciplina, tarjetas amarillas? ¿Cómo manejar esa cuestión? Gracias.
Bueno, eso sucede en el fútbol, en un deporte de contacto, y las tarjetas existen. Solo faltaría que no nos suspendan jugadores por amarilla. ¿A qué equipo del mundo, para no hablar solamente de México, no le suspenden jugadores por amarillas? Y entonces yo no tengo que hacer ningún comentario sobre ese tema, porque sucede acá, sucede en Sudamérica, sucede en Europa, sucede. No me parece nada llamativo ni nada anormal. No, bueno, tranquilos. Mientras que generemos dominio, buen juego y situaciones, hay que preocuparse cuando jugás mal, cuando no pateás al arco, cuando no conseguís imponer tus condiciones. Pero eso, en todos los partidos que hemos jugado, sucedió, ¿no? Por lo tanto, de cara al futuro, tengo la confianza de que eso, a través del juego, si somos capaces de desarrollar un buen juego, generaremos situaciones. Y a partir de esas situaciones, existe la posibilidad de hacer gol. Si no generas situaciones de gol, es imposible hacer gol. Ahora, generar situaciones de gol, lo erraste, bueno, ya los haremos, o esperemos hacerlo.
¿Qué opinas de Tigres? ¿No? Ya está definida la serie con Tigres. ¿Qué opinas de tu rival, que hace poco se vieron las caras, ¿no? Y tal vez el resultado no fue el que se esperaba? Y también el tema de Dani Aguirre, ¿no? Que sumado a las bajas que vas a tener por selección, por el, al menos lo que se veía del sufrimiento que tenía Dani, probablemente también se pueda perder al menos el inicio de la liguilla. Sí.
No sé si ya está confirmado el... Ok. Bueno,
Bueno, pues ahí está Diego Milito, que todavía no estaba muy seguro que fuera Tigres, pero es Tigres el rival en este caso de las Chivas del Guadalajara, el mismo equipo que le metió 5 goles no hace mucho. Entonces veremos, va a ser una serie que va a sacar chispas, más aún porque a Chivas le van a sacar casi el 50% de su alineación titular, que se van a concentrar, primero se van a descansar, luego se concentran con la selección mexicana de fútbol. O sea, en pocas palabras, se le viene el mundo encima al cuadro rojiblanco. Vamos a escuchar también al entrenador de los rojinegros del Atlas, pero primero una pausa comercial y luego regresamos ya con la parte final del programa y también para escuchar al técnico de los rojinegros. Mientras tanto, le recuerdo, penúltimo partido de la fase regular del torneo de clausura, de pena ajena, pero el Monterrey se estaba despidiendo del torneo de manera humillante, está perdiendo 3-0 frente al Santos, el peor equipo del torneo, le está propinando a los Rayados su novena derrota en este torneo. Vamos a la pausa, regresamos con usted. No entiendo si Acevedo lo están cuidando para que vaya a la selección, pero no está como titular con el equipo de La Laguna en este partido, que además su equipo, el Santos, está ganando y por goleada frente a los Rayados del Monterrey. De pena ajena, lo que está ocurriendo en este torneo, o lo que sucedió ya para el equipo de los Rayados. Bueno, le comento en otras cosas lo de el Atlas, que ayer con anotación de último minuto de Ponchito González venció de visita al América 1-0. ¿Qué dice su técnico? Aquí vamos a escuchar lo de Diego Martín Coca.
La verdad que es un premio primero para mis jugadores, para mi cuerpo técnico, para el staff, para la directiva. Nos propusimos desde la pretemporada entrar a la liguilla y estuvimos todos los partidos en posición de liguilla, siempre estuvimos peleando, siempre estuvimos creciendo, mejorando, y la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos. Yo me siento orgulloso del grupo, de lo que ha dejado dentro de la cancha, de lo que ha crecido, lo que ha mejorado con todos los problemas que podíamos pasar, y el equipo sigue fuerte, sigue unido, y hoy fue, creo yo, en el último partido del torneo, dar un golpe de autoridad, de soltarse, de jugar un poco más, de creerla, que podíamos ganar el partido. Por momentos fue duro, fue difícil, por supuesto, pero ganar acá no es fácil, con un rival que aparte viene en levantada y que tiene muy buenos jugadores. Así que contentos, disfrutando esto, cumplimos el objetivo que nos propusimos, y ahora a festejar una noche y esta semana que viene pensar en quién nos toca y cómo hacemos para seguir adelante. Y mira, por eso digo que hemos Hemos hablado mucho con los jugadores y nos pusimos de acuerdo en que no dependía de nosotros lo que pase con la venta. Lo que sí depende de nosotros es lo que podemos hacer adentro de la cancha. Y siempre que adentro de la cancha hagamos cosas buenas, la gente va a estar contenta y seguramente van a venir cosas mejores. Así que nos concentramos en eso, sabiendo que es difícil, sabiendo que hay jugadores que se van, sabiendo que hay jugadores que todavía no tienen contrato, pero la verdad que el esfuerzo de los jugadores ha sido muchísimo. Por eso quiero seguir destacando la actitud y la voluntad del grupo. Y lógicamente, bueno, habrá que sentarse a hablar y a ver qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, porque uno tiene una idea y una visión, y ojalá que podamos estar de acuerdo.
Profesor, ¿para qué está este Atlas? Empezó con muchas dudas, había críticas, pero hoy este Atlas está en la fiesta grande del fútbol mexicano. ¿Para qué está este Atlas, Cuca?
Mira, nuestro objetivo, como dijimos desde el primer día, es crecer. Y no es fácil, crecer siempre, todo el tiempo, no es fácil. Con un montón de situaciones, lógicamente crecer no significa ganar todos los partidos, pero este equipo ha crecido, ha evolucionado, ha mejorado. Y hoy creo que fue una muestra muy clara, ¿no? Un partido con un rival muy duro, muy difícil, el equipo creyó en sus convicciones, en sus herramientas, tratando de tener solidez, tratando de manejar la pelota, tratando de tener profundidad. A veces nos equivocamos, a veces no, pero no dejamos de bajar los brazos, y bueno, en casi la última del partido encontramos la situación de gol para poder ganar. Entonces creo que eso refleja un poco lo que el semestre del Atlas.
Efectivamente, que esa victoria con gol de último minuto de Ponchito González frente al América en el mismísimo Estadio Azteca refleja parte de lo que ha sido pues este torneo para el conjunto rojinegro, que sufrió la baja de su goleador de Yuca, que estuvo en venta, que ya se concretó el nuevo dueño, que todas estas cosas no dejan de hacer ruido, pero el equipo en lo suyo se mantuvo firme y termina en el sexto lugar de la clasificación general. Bueno, pues ya entrando a solo escasos 3 minutos de que termine el partido allá en Torreón, puede cambiar el resultado, creo yo que puede, si es que llegara a cambiar el resultado, puede cambiar el marcador, más no el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que el Santos va a ganar este partido y que va a ser de pena ajena para el equipo de Monterrey. Está perdiendo 3-0 frente al peor equipo que en este torneo es el Santos, por segundo de manera consecutiva. También el pasado fue el peor equipo. En fin, no hay descenso, no hay nada que preocupe. Es más, ya hasta las multas creo que les van a quitar. Entonces, pues ya todo lo demás es lo de menos. ¿Qué le queda a este torneo? Pues nada más el partido que estaría arrancando a partir de las 7:05 en el Estadio Azteca, donde Cruz Azul enfrentará al equipo de Necaxa. El resultado de este partido es el que define las posiciones para los 8 equipos ya involucrados. Ya están los 8, ya esto ya no cambia, pero nada más me refiero al Cruz Azul. Por ejemplo, si gana, pues estaría inclusive llegando hasta el tercer lugar de la clasificación general. Llegaría el equipo de Cruz Azul a 33 puntos, desbancaría del tercer sitio al conjunto de Pachuca. Eso es lo que puede cambiar. Si pierde el equipo de Cruz Azul, pues quedarían las cosas en este momento como están. Esto es Pumas, Guadalajara, Pachuca, Toluca, Cruz Azul, Atlas, Tigres y América, como los primeros 8, y en ese orden. Depende del resultado, y luego ya hablamos de las combinaciones. 2 series ya definidas, Pumas contra el América y Guadalajara frente a los Tigres. Eso es, ya está definidas estas series. Vamos a ver cómo sean las cosas, pues, en el último juego, a celebrarse ya en unos instantes. Algunas llamaditas, comentarios por acá. Dice, gracias Lulú, gracias a ti por ponerte en contacto con nosotros, Lulú V. Y luego nos dice también José Luis Nuño, no, hombre, yo quisiera hasta prenderle la estufa y también el boiler a mi vecina, pero mi mujer no me deja. Bueno, ¿qué te digo, José Luis? Luego también desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo, reportándome y disfrutando la información deportiva. Saludos, Manuel. Gran anécdota la de don Ramón García y su estilo de narrarlo. Es una lástima cómo se les escapó el liderato general a las Chivas del Guadalajara. Ah, mis Chivas, dice. Yo no sabía que Bernardo Benítez era accionista ahí junto con Amaury Vergara, pero dice la forma en la que se les escapó a mis Chivas el liderato general. Bien, por otra parte, qué agradable triunfo de los rojinegros que los metió a la liguilla. Saludos a los amigos de la colonia Seattle de Zapopan, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Bueno, pues gracias a usted por acompañarnos, ya nos vamos porque el tiempo nos atropella, ya en tiempo de compensación, Santos 3, Monterrey 0, y reitero, de pena ajena, este torneo para los rayados. Ya nos vamos, gracias, descanse, adiós.